Sí, el día sábado de este mes es el se concreta el congreso del Movimiento Plurinacional Pachacuti, lista 18, está convocado con un acto electoral tomado el día 23 de marzo. Allí te van a presentar, tengo información oficial que me ha enviado del informe el Tribunal Electoral Nacional. Hay tres listas que está conformado, dirigida a la lista A, dirigida por Guillermo Churichumbi, la lista B, dirigida por Cecilia Velázquez, y la lista C, dirigida por el compañero Jorge Herrera. Las elecciones van a ser representativas, como nosotros siempre hacemos, en concordancia con la normativa del Código de la Democracia, y allí hay dos formas de formas de elegir: las abiertas generales, que votarían los 470 mil adherentes, o las representativas. El Consejo Político del 23 de marzo se decidió a que participen 50 adherentes delegados de las provincias, en coordinación con las organizaciones que son justamente sean afiliados o individuos afiliados al Movimiento Pachacuti. Tenemos previsto que estén llegando una delegación de 1.500 personas en Pastaza, y hacer el acto protocolario y de ahí arrancar con las elecciones.
¿Está previsto qué actividades nomás durante el congreso, durante el evento, que de seguro va a tomar varias horas?
Seguro, sí. Está previsto la llegada de los congresistas y un acto protocolario en la cual el Tribunal Electoral Nacional lleva la agenda electoral, es la autoridad máxima en estas elecciones y en todas las elecciones, y ellos se instalarán y llamarán a los votantes bajo el esquema del padrón electoral que será publicado, que estarán votando los adherentes para las dignidades que se han presentado.
¿Cuántas dignidades se eligen aproximadamente? Porque vimos una lista extensa de en cada una de los grupos, de los candidatos.
Sí, la coordinación nacional está presidida por tres coordinadores: la primera, segunda y tercer coordinador, que hacen sus funciones durante 3 años. Esos tres coordinadores tienen las mismas funciones en el caso de que el primero ausentara por ocasional o definitivamente, el siguiente asume. De ahí hay 9 vocales del comité ejecutivo que conforman en paridad y en equidad de género, mujeres, hombres, mujeres y jóvenes también. Desde el Tribunal Electoral Nacional, que conforman 5 representantes en este tribunal. De ahí está el Comité de Ética y Disciplina, en la cual integran 4 representantes, y el Comité de Defensa del Adherente, que está representando por 3. Esa es la estructura del Comité Ejecutivo Nacional, y un representante de gobiernos alternativos que hace a la vez como representación de prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales.
De esta lista de candidatos, de seguro tú debes haber revisado, Marlon, ¿están integrados representantes de las diferentes regionales? Por ejemplo, ¿hay amazónicos en cada una de las listas?
Sí, he visto de todas las listas hay amazónicos, hay listas que han dado prioridad a todas las provincias, y hay listas que han dado prioridad a las regiones. El Tribunal Electoral puso una normativa, estoy seguro que han cumplido para ser calificados, porque hubo un tiempo de impugnación también, pero les veo a las 3 listas que cumplieron y que están ya calificados para participar en este evento.
1.500 votantes, ¿qué tiempo tienen aproximadamente como para poder elegir ya a los candidatos?
Se instalará a las 8 de la mañana el congreso. De las 8 de la mañana habrá un tiempo que el tribunal tiene que efectuar la parte protocolaria, y de ahí se cerrará a las 4 de la tarde. Hasta ahí está previsto, no he tenido otro conocimiento que hoy o mañana puede haber cambios y a las 4 estarán dando las proclamaciones.
¿A las 4 de la tarde culmina la votación o empiezan los escrutinios?
Culmina.
Culmina todo, ¿ya?
El escrutinio empieza a las 8 y a las 4 dan la información de los resultados del Tribunal Electoral.
Ya. Marlon, tú has estado un tanto al margen de apoyar a cada uno de los candidatos. ¿Tienes a alguien de tu preferencia, tal vez?
Bueno, para mí todos son mis compañeros, tienen una buena trayectoria, pero nosotros como comité ejecutivo estamos preocupados porque no nos han integrado en la adherencia. No estamos en la lista de adherentes. Yo que no voy a votar esta vez, es la primera vez que en mi periodo no voy a votar, pero hemos dado recomendación a todos los candidatos para que tengan un tiempo de consolidar una sola lista. No ha habido ese interés de los candidatos. En ese sentido, no tengo ninguna preferencia, voy a mantenerme neutral y lo más es que no voy a votar, porque no estoy en la lista de adherentes. Hubiera estado en la delegación de Pastaza, pero en Pastaza no me han tomado en cuenta y yo respeto la decisión.
¿Qué se debe a aquello que de pronto te han marginado, Marlon?
Ya te vas y no jodas, seguramente me estarás diciendo, pero bueno, aquí está, le respeto a todas las a tribunales y a todos los coordinadores provinciales.
¿Quiénes elaboraron en las diferentes provincias, en las regionales, en las organizaciones a los adherentes que iban a sufragar?
Verás, esto fue coordinado con el coordinador provincial. Las representaciones de las organizaciones están adheridos dentro de las provincias. Lo que no se permitía es que participen representaciones de organizaciones que no son afiliadas. Eso fue la recomendación que se tomó el 23 y creo que hay un proceso que se ha dado a este nivel y el padrón electoral ya está consolidado y es público, el Tribunal Electoral ya publicó.
Van entonces ya a las nuevas elecciones. Marlon, ¿cómo tú miras a la posición que ha asumido el presidente de la CONAIE expresamente para apoyar a un candidato, o sea, a Guillermo Churichumbi directamente, y no mantenerse al margen, tomando en cuenta de que es un dirigente de la organización matriz de la CONAIE y no expresamente de Pachacuti? Así tú lo has hecho, de mantenerse al margen y después, de ser posible, apoyar a todos. ¿A qué se deberá tal vez esa preferencia?
Yo estimo que tienen todo el derecho de presentar las candidaturas y cada dirigente es responsable de sus decisiones. El movimiento nace en el movimiento indígena, pero sí ha habido momentos de presión hacia el movimiento Pachacuti, cuando nosotros somos una institución política que hemos abarcado más allá de como movimiento indígena, hemos abarcado a la otra sociedad, que es la sociedad mestiza, a otros sectores, la clase media. En estas elecciones hemos ampliado un pluralismo integrador. Respeto lo que tomó decisión la CONAIE, pero no estaré jamás de acuerdo que representantes de basándose como representantes de organizaciones rompan la regla y tengan que venir a dar órdenes. Estoy hablando de la representación de la CONAICE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana. El representante de ahí, que es el presidente Javier Cantincuz, es afiliado en el Revolución Ciudadana. Y así hay en otras organizaciones también. Por eso nosotros hemos sido enfáticos en decir a la CONAIE que respetamos esa decisión, pero quienes tienen que venir a votar en Pachacuti son los adherentes. No es que el Pachacuti es un movimiento que va a abarcar, por más respetables dirigentes que sean, que de un movimiento vengan a dar órdenes acá cuando no han estado con el movimiento. Este problema se está dando con miras a elecciones 2025. Si hay críticas, nos han hecho un montón de cosas, pero he mantenido firme, he construido el movimiento Pachacuti y le voy a dejar consolidado. Cualquier coordinador que entre tiene que trabajar en la construcción, más allá de lo que yo haya hecho. Pero si de eso Pachacuti baja, es una corresponsabilidad que tiene que hacerse de quienes quieren debilitar el movimiento.
Marlon, ¿tú conoces de pronto el pasado político de Guillermo Churichumbi? Bueno, yo lo que tengo conocimiento un poco es de que él en alguna oportunidad estuvo en Alianza País. ¿Tú conoces?
Sí, la lista de él está integrado con muchos que fueron ex Alianza País. Hubo una alianza estratégica en el momento de la Revolución Ciudadana. Al menos, por ejemplo, el presidente del Tribunal Electoral de la lista de Guillermo fue secretario intercultural de pueblos indígenas en tiempo de la Revolución Ciudadana. Y de eso no nos olvidamos. A nosotros nos critican por el diálogo que hemos tenido con el gobierno, pero esta representación de Marlon Santi no ha tenido vínculos así como ellos han tenido. Eso ya es un tema para analizar.
Así es.
Entonces,
también Marlon, debería ponerles a preocupar de que a lo mejor a Pachacuti lleguen los correístas que, como tú conoces, ha hecho mucho daño al movimiento indígena cuando eran gobierno.
Claro, yo tuve tres casos de persecución. Y hay voceros que ya se han adelantado. Hace semanas atrás, los voceros de la RC han dicho que la alianza estratégica y natural es con el movimiento Pachacuti para ganar las elecciones. Ya han dicho, y que para eso necesitamos un coordinador que dé cabida. Eso ya el Consejo Político decidirá en el futuro. No voy a dejar haciendo ninguna alianza con Revolución Ciudadana hasta ahora. Yo me presenté como Movimiento Pachacuti Plurinacional en las elecciones que fueron para presidenciales y en estas elecciones a nivel territorial.
Bueno, luego vamos a hablar acerca de los objetivos y las metas cumplidas durante tu administración. Yo el día de hoy, Marlon, había escuchado una entrevista concedida por Leonidas Issa. Él manifiesta de que se va a lograr la unidad del movimiento Pachacuti, del movimiento indígena, con la elección de Guillermo Churichumbi. ¿Esto podría ser real? ¿Podría ser posible?
Es una falsedad, hay que ser realista. Con el proyecto que ellos tienen de imponer, por ejemplo, se habla de una sola lista que hay. Uh-huh. Y no es eso. El Tribunal Electoral me ha dicho que hay tres listas, y ese es la oficialidad del Tribunal Electoral Nacional. Hay tres listas: lista A, lista B, lista C. La unidad no va a existir porque quieren imponer. Por eso nosotros hemos dicho, yo como expresidente de la CONE he dicho, dejen el proceder del Tribunal Electoral del Movimiento Pachacuti a que cumplan su normativa y que se aplique la democracia en su excelencia. Pero si hay una imposición de que en el Congreso digan hay que hacer la unidad y por lo tanto él tiene que ser candidato, empiezan a armar relajo como lo hicieron en Chimborazo, creo que ahí no va a haber unidad. Allí hemos de ver que no va a existir esa coherencia de unidad. Tomarse al movimiento a la fuerza no es hablar de unidad. Hablar de unidad es respetar la institucionalidad por la que fue creada el movimiento, respetar las estructuras que están participando allí.
Marlon, parece que no ha sido posible durante todo este tiempo limar asperezas entre ti y Leonidas Issa, ¿no? Porque la mañana de hoy, incluso de lo que se estaba comentando, manifiesta en un medio de comunicación nacional que Marlon Santi y Cecilia Velázquez han dinamitado al movimiento Pachacuti.
Mira, yo siempre he sido propositivo, yo he dialogado. He ampliado la frontera del diálogo con otros sectores de la sociedad civil. No sé en qué forma diré eso. Yo, como expresidente de la CONAIE, no he obedecido las órdenes de él, eso sí. De ahí, en todas las provincias, las organizaciones de segundo grado han trabajado con nosotros, con el movimiento Pachacuti, a la cual respeto ese trabajo territorial que hacen las organizaciones bases de la CONAIE, pero él como dirigente ha querido imponer su agenda, no la agenda colectiva, como él dice, su agenda. Entonces,
¿y cuál es la agenda de él? ¿Cuál es la agenda que él tiene a futuro o al momento?
Del presidente de la República. Uh-huh. Cuando yo le propuse para que sea presidente de la Asamblea, él dijo no, que ellos habían nacido, entre dos dirigentes nacionales, habían nacido para ser presidente de la República. Entonces se respeta. Uh-huh. Respetamos esto. Es una proyección, pero que respeta la institucionalidad del movimiento. Yo soy expresidente de la República y no voy a estar obedeciendo órdenes de alguien que quiera poner sus caprichos sobre la mesa, no. Yo he cumplido con mi misión, he trabajado. Pachacuti no tiene una agencia o un, ¿cómo te diría?, una empresa electorera. He trabajado como se debe trabajar y le voy a dejar a Pachacuti en su auge más glorioso en la historia durante los 27 años que ha tenido.
Marlon, tú prácticamente ya vas a dejar al movimiento indígena. ¿Tú conoces de pronto de lo que siempre se ha hablado, de que el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, tendría acercamientos, diálogos con el correísmo? ¿Eso es cierto, tal vez?
Es público notorio. Cuando nosotros lanzamos la candidatura de Iacu Pérez, hubo una campaña muy fuerte en contra del candidato, de los candidatos de Pachacuti. A pesar de eso, nosotros tuvimos con votos contundentes el acercamiento en Bolivia. Conocemos todo, no se puede negar esa, a las vistas de los ecuatorianos, el bailecito por ahí, la música por ahí. Respetamos, es su rama de diálogo. Pero un presidente, expresidente que de la República, como Rafael Correa y sus emisarios, quisieron daño al movimiento indígena, para mí pensar, que es mi pensamiento y lo que yo he mantenido durante estos 7 años, es que no debe haber alianza con ellos.
Y precisamente en estos días que se viene hablando del juicio político, tal vez Leonidas Issa también es parte de esta forma de buscar la salida del presidente de la República, aliándose con el correísmo.
Bueno, el correísmo ha planteado, ahí está el planteamiento del juicio político. El movimiento Pachacuti decidió esto en un consejo político. Ese tema ya está dado el conocimiento, pero acabamos de ver en estos días, quienes promovieron el juicio están involucrados en ese Panama Tankers, en ese negociado de Panama Tankers. Las asambleístas, diríamos. Entonces, creo que es el momento, si ellos nos hablan a nosotros, cuando digo ellos, Leonidas Issa y sus compinches dicen que nosotros somos corruptos por un audio que ni siquiera es un diálogo con un ministro, pero ellos se sentaron con el gobierno. Uh-huh. Y hay dirigentes regionales que andan pidiendo espacio. En un consejo político dijimos que la bancada Pachacuti tiene que votar, pero ese planteamiento ahorita está en el suelo, porque ni siquiera los asambleístas lo han escrito, sino lo vieron escribiendo los responsables de los contratos de Panamá Tankers.
¿Cuántos votos existen de Pachacuti en la asamblea para tal o cual acción?
Bueno, ahorita casi la mayoría de los asambleístas se integraron nuevamente. Hay como 22 asambleístas. Uh-huh. 22 asambleístas, de los cuales como 4 o 5 definen ser asambleístas de la CONAIE y otros definen ser asambleístas de Pachacuti. Bueno, respetamos eso, pero en los últimos días hemos tenido dos golpes de la misma asambleísta que denunció Panama Tankers, que está involucrado en este negocio, y una asambleísta que está detenido.
Se trata del asambleísta Calo, que está detenido, y también de la asambleísta Mirella Pazmiño, que está involucrada, ¿no?
Así es. Tienen una agenda muy particular, muy personal, que no reivindica la propuesta que fue planteada desde el inicio.
Hay una situación también que manifestaba el asambleísta Mario Ruiz, indicando de que él tampoco está en la línea de ser obediente a lo que le tratan de imponer desde la CONAIE. Se refería a Leonidas Issa. Parece que él no está tan apegado a la posición que tienen algunos asambleístas de Pachacuti de votar por el juicio político, ¿no?
Bueno, es que hay una cosa que toca ser claro, estimado periodista. Hay una decisión que ya se tomó. Y veo que hay una implementación después de esas decisiones. Hay muchas críticas a los asambleístas. Yo de asambleísta de hace tiempo ya hubiera renunciado. Pero aquí hay una decisión del movimiento Pachacuti que no necesita la absolución o el o la decisión de con ella se decidió en consejo político, eso ya tienen conocimiento, pero creo que se molestan porque los asambleístas son actores de justicia en la asamblea y no pueden prevaricar. Así es. No pueden prevaricar. Ellos, si hay una decisión del movimiento, pues van a tener que cumplir esa decisión.
7 años en la coordinación nacional, ¿cuáles han sido los logros que tú has alcanzado durante tu administración?
A ver, yo lo cogí al Pachacuti super fraccionado. De los 200.000 adherentes se nos fueron como cerca de 100.000. Hicimos una convocatoria para las nuevas adherencias, a la cual hoy tenemos como 400.000 adherentes. Uno de